Semillas de Ciencia.
¿Puede operar un robot?
¿Qué responsabilidad penal tienen los menores?
¿Sabes de qué alimento se considera 2016 año internacional?
¿Cómo se convierte un político en divulgador científico?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? La medicina avanza y así nos lo cuentan los compañeros de la Universidad de Málaga. En esta ocasión nos traen un reportaje sobre la robótica biomédica. ¿Quieres que te opere un robot?
UMH Radio desde la Universidad Miguel Hernández de Elche nos trae un nuevo TFG, porque los menores también tienen responsabilidades penales y tienen que cumplirlas.
La Universidad Europea de Madrid te recuerda que 2016 es el Año Internacional de las Legumbres. Descubre con ellos todas sus propiedades.
Ciencia y humor nunca congeniaron tan bien. Así lo demuestran desde la Universidad Politécnica de Alicante. A través de su programa Ciencia para Normales, nos explican cómo un político se hace divulgador científico.
Que la medicina avanza a pasos agigantados no es un nuevo descubrimiento. Actualmente la robótica está metida en los quirófanos de una forma que se ha llegado a considerar normal el contar con una máquina en las intervenciones quirúrgicas. Porque los robots nos ofrecen muchas ventajas, tales como el aumento del éxito de la operación, una mejor visión, la precisión en las maniobras del cirujano y, la más importante para el paciente, un menor tiempo de intervención. La Universidad de Málaga lleva 25 años investigando en la robótica biomédica y es pionera en España en cirugía laparoscópica. Vamos a conocer más acerca de la robótica en la medicina gracias a este reportaje de UMA Radio. ¿Dejarías que R2D2 te operase?
Desde que el médico cordobés del siglo X, Abucalsis, redactara el primer tratado para operar empleando utensilios y herramientas, la tecnología ha continuado acompañando a la medicina a lo largo de la historia. Y la robótica no ha querido ser menos. Los primeros diseños de Leonardo da Vinci, los desarrollos en inteligencia artificial de Alan Turing o el primer robot industrial patentado por George Devol a mediados de la década de los 50 del pasado siglo han contribuido a la robótica moderna en todas sus variantes. Como su propio nombre indica, robot del checo robota, que significa trabajo duro o servidumbre, los autómatas están diseñados para llevar a cabo labores de apoyo al ser humano en cualquiera que sea su actividad. En el caso de la medicina, uno de sus principales cometidos es el de auxiliar al cirujano durante las intervenciones a modo de cámara, brazo de apoyo o asistente de precisión. Todo ello con el objetivo de aumentar las garantías de éxito de la operación, mejorar la visión y las maniobras del especialista y reducir en la mayoría de ocasiones el tiempo de intervención. La Universidad de Málaga lleva más de 25 años investigando en este ámbito, en concreto el grupo de robótica médica integrado por expertos del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y de la primera cátedra de cirugía. Los investigadores invierten sus esfuerzos en áreas como la telemanipulación y la visión artificial, siendo pioneros en España en el campo de la cirugía laparoscópica. Los desarrollos iniciales se han realizado en esta especialidad quirúrgica que precisa de un acceso al paciente a través de orificios muy limitados, donde la miniaturización de las herramientas y la precisión de los movimientos en maniobras complejas de la robótica son esenciales. Pero las ventajas, como explica el doctor Sánchez Badajoz, urólogo y especialista en cirugía mínimamente invasiva, no son solo para el cirujano, sino también para el paciente.
En vez de trabajar con un instrumento rígido, tú tienes un instrumento articulado, pues tú tienes que es mucho más versátil, sin duda que supone muchas ventajas. La operación es menos agresiva para el paciente, pues porque como tú ves mejor y el cirujano trabaja más cómodo, pues eso indudablemente que repercute en el paciente, repercute en el tiempo operatorio y en la posibilidad de que sangre, está más que demostrado que es menor.
En las últimas décadas, las técnicas quirúrgicas han ido evolucionando en la medida que los dispositivos y aplicaciones tecnológicas también lo han hecho. A pesar de la dificultad que entraña la puesta en quirófano de estos sistemas y de los numerosos ensayos clínicos necesarios antes de su uso en humanos, finalmente los hospitales están apostando cada vez más por este tipo de autómatas asistidos para distintas intervenciones. Víctor Muñoz es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática y responsable del Grupo de Robótica Médica de la Universidad de Málaga, un equipo que tiene ya en su haber 5 patentes en este campo y que a día de hoy es uno de los referentes nacionales en la materia. El doctor Muñoz nos resume parte de esta trayectoria y las líneas de futuro.
Empezamos allá por el 98 y en 2002 logramos hacer un robot completo que logramos llevar en 2004 a cirugía humana. Operó unos 20 pacientes aquí en el Hospital Clínico Universitario, en la sección del Hospital Marítimo, donde se hacía cirugía laparoscópica. De ahí sale una serie de patentes, que una empresa pues compró esas patentes y se llegó a desarrollar un prototipo, ¿no?, de robot que estaba operativo ya comercial en 2009 y sí que llegó a operar pues bastantes pacientes, creo que más de 100. Hemos seguido por otro tema que se llama cirugía laparoscópica asistida por la mano. Incluso ahora hemos solicitado al Plan Nacional un proyecto que sería cirugía de mínima invasión, pero intracraneal, o sea, acceder por el orificio nasal a la base del cráneo para llegar a algunos tumores. O sea, que estamos intentando ver cómo, cuando la mínima invasión dificulta mucho el trabajo al cirujano, cómo puede ayudar la robótica.
Una experiencia que ha llevado a este equipo a colaborar con otras universidades y centros de investigación en el desarrollo de asistentes mecánicos. Es el caso del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, que solicitó en 2014 la creación de un robot modular en el que han trabajado la Universidad de Málaga, la Universidad de Córdoba y la empresa Tecnalia. Un desarrollo innovador que actualmente está en el laboratorio en su primera fase de ensayos.
Lo que quería hacer este robot era que tú pudieras utilizar tanto un brazo como dos como tres, según el tipo de intervención, o sea, que fuera, digamos, adaptable a quirófano, que era un concepto nuevo, que ayuda a la maniobra del cirujano, que le lleve más precisión en su movimiento y, bueno, y que, digamos, le aporte, pues, digamos, herramientas adicionales para poder hacer mejor las intervenciones. O sea, lo que intenta es dar un poquito más de prestaciones de lo que hay otros más robots comerciales.
Pero una vez en la mesa de operaciones, ¿cómo controla el cirujano las maniobras de su asistente robótico?
Hay muchas formas de manejar el robot. Nosotros el primero que hicimos era por voz, ¿no? O sea, tú le decías izquierda, derecha, arriba, abajo, dentro y fuera, movía la cámara. Este lo que hace es bate el operado. O sea, va, digamos, el cirujano mueve dos especies de joystick, mueve eso y el robot reproduce los movimientos. Sin embargo, ahora en investigación pues estamos trabajando con un robot que intenta predecir o decidir qué estás haciendo. O sea, te adivina la intención de lo que haces. Entonces, esto que estamos ahora en investigación, que tenemos un proyecto del Plan Nacional sobre ello, lo que hace es que por el movimiento de tus manos sabe lo que estás haciendo y en seguro que lo que estás haciendo, pues el robot responde. Es lo que llamamos un concepto de robot coworker, ¿no? Robot, digamos, colaborador en el trabajo, o sea, que fuese un poquito más humano.
Esto último es precisamente uno de los objetivos de la robótica médica para el siglo XXI. Los investigadores se afanan en dotar a los asistentes de habilidades cognitivas que permitan ayudar a los especialistas de forma más activa, llegando incluso a actuar por intuición y no tanto por instrucciones. Esto, junto con la necesidad de miniaturizar aún más los dispositivos y mejorar la visión del campo operatorio gracias a tecnologías como la realidad virtual, son sin duda las grandes apuestas de ingenieros y médicos para las próximas décadas. Un reportaje de la Universidad de Málaga para Semillas de Ciencia.
¿Sabías que?
En la actualidad, el sistema quirúrgico con mayor implantación en el mundo es Da Vinci. Ofrece ventajas en cirugía laparoscópica, como la visión tridimensional, mayor destreza y movilidad, empleo de instrumentos articulados, reducción del temblor y ergonomía para el cirujano. De esta forma se pueden manipular los tejidos y realizar la intervención con mayor precisión y mejores resultados.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Quizá hasta ahora has pensado que los menores están exentos de cumplir condenas penales, pero nada más lejos de la realidad. Para romper este falso mito, Soraya Martínez, estudiante de grado en el Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, realiza su TFG centrado en ellos, la instrucción del proceso penal de menores. En resumidas cuentas, gracias a esta entrevista de UMH Radio, vamos a conocer qué responsabilidad penal tienen los menores para los delitos registrados en el Código Penal, porque los pequeños también pueden ser condenados.
Es jueves y como cada jueves hablamos con una de las periodistas de UMH Sapiens, la revista de divulgación científica de esta universidad. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susi.
¿Qué TFG nos traes esta semana?
Bueno, esta semana vamos a cambiar de tercio y vamos a abordar un TFG de una estudiante del grado en Derecho. Uh-huh. El TFG se llama La instrucción del proceso penal de menores y la estudiante es Soraya Martínez Araez, a la que saludamos. Hola, Soraya.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, Soraya, el proceso del menor se rige por la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Entonces, queremos saber, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de tu TFG?
Bueno, inicialmente yo tenía el objetivo de analizar la ley y el proceso de menores completo. Sin embargo, como el proyecto de fin de grado es limitado, únicamente me centré en analizar la fase de instrucción para poder analizar qué diferencias existían respecto al resto de procesos, es decir, a los procesos de los mayores de edad y ver en qué consiste en concreto el proceso de menores.
¿Y cómo has llevado a cabo este TFG? ¿Cuál ha sido tu metodología?
En primer lugar, me leí la ley para conocer los aspectos generales del proceso y a partir de ahí empecé a leer obras de diferentes autores. Y a partir de esas obras ya fui analizando las diversas posiciones que tenían cada uno de los autores y ya obtuve mi propia posición respecto al proceso de menores.
Porque, Soraya, para contextualizar un poco al oyente, ¿de qué trata esta Ley Orgánica 5/2000? ¿Qué dice?
Esta ley dice cuál es la responsabilidad penal que tiene el menor para los delitos que contiene el Código Penal. Los delitos son los mismos que los mayores, que en el caso de los mayores de edad, pero la responsabilidad penal y el proceso y las características del proceso son distintas en función de la edad de la persona que comete el delito. Entonces, esta ley, la finalidad que tiene es, además de imponer sanciones penales a los menores infractores, tiene la finalidad de reinsertar y reeducar a estos menores. Esa es la peculiaridad respecto a la ley de enjuiciamiento criminal que se aplica a los mayores de edad.
Uh-huh. Y respecto a la edad en la que es aplicable la ley, ¿qué conclusión has obtenido al estudiarla en el TFG?
Bueno, los tramos de edad para los que se aplica la ley es de los 14 a los 18 años, porque antes también se aplicaba de los 18 a los 21, pero eso ya fue modificado y actualmente solo es de los 14 a los 18. Pero yo, analizando la ley y lo que dicen los autores, considero que se podrían disminuir estos tramos de edad, porque en la sociedad actual, debido a las nuevas tecnologías, los menores cada vez tienen más conocimiento de las conductas que están permitidas y prohibidas. Entonces yo en mi TCG, en las conclusiones, propongo reducir el tramo de edad a los 12 años, porque considero que es una edad en la que ya los menores tienen acceso a la información y tienen capacidad de entenderla, y el límite máximo también reducirlo a los 16, aunque no en todos los delitos, en los delitos más frecuentes en estas edades, como por ejemplo el acoso escolar o los abusos sexuales, porque considero que a esa edad los menores son plenamente conscientes de los actos que están realizando y de que su conducta está prohibida.
Y cuéntanos qué otros aspectos destacables has extraído al analizar esta ley.
Me ha llamado mucho la atención que en el resto de procesos no se prevé, y en el proceso de menores sí que se prevé en todos los casos una mediación entre el infractor y la víctima. Trata así de desjudicializar el proceso para evitar que los menores se enfrenten a la justicia, y entonces lo que pretenden con ello es que se repare el daño causado y que se lleve a cabo una conciliación con la víctima. Pues yo en el trabajo propongo que se pueda extender esta mediación al proceso de adultos, porque esto es doblemente positivo, tanto para la víctima, porque se ve resarcida de forma directa y ve los efectos que ha tenido el proceso sobre el autor, y también para el propio infractor, porque se enfrenta al mal que ha causado con su acción de forma directa.
Muy bien, Soraya, pues tomamos nota. Desde aquí quedan lanzadas tus apreciaciones respecto a la ley y te agradecemos que hayas participado en el microespacio de ciencia del informativo. Muchas gracias, Soraya.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Diccionario científico, en tu idioma.
Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico, además de punible. Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas, entendidas como voluntarias, que lesionen o generen un riesgo de lesión a un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, vida, integridad física, libertad, honor, orden público, etc. La comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal. La responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena que bien puede ser privativa de libertad, como la pena de prisión o la localización permanente, privativa de otros derechos, como el derecho a portar armas, el derecho a conducir vehículos a motor, el derecho a residir en un lugar determinado, etc., pudiendo también consistir dicha pena en una multa pecuniaria.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
En este Semillas de Ciencias queremos recordarte que la ONU declara 2016 como Año Internacional de las Legumbres. Queremos que conozcas todas sus propiedades y que las vuelvas a incluir en tu dieta. Desde la radio de la Universidad Europea de Madrid, traemos un reportaje que hará que cambie tu perspectiva sobre las legumbres. Recuerda que tienen muchos efectos positivos en el organismo, entre los que se ha demostrado un efecto positivo en patologías como el cáncer de colon. ¿Quieres saber más? Coge la cuchara, que hoy tenemos lentejas.
Las legumbres son un complemento alimenticio fundamental en nuestra alimentación. Por ello, este año 2016 ha sido nombrado como el Año Internacional de las Legumbres. Lucía de la Rosa, científico titular del INIA y vicepresidenta de la Asociación Española de Leguminosas, nos explica la importancia de estos cultivos.
Tienen un contenido en proteínas muy alto, entre el 20 y el 25%, tienen hidratos de carbono de absorción lenta y eso es muy importante para el efecto saciante. No tienen gluten, no tienen colesterol, tienen fibra soluble, poca grasa. También tienen elementos minoritarios que hasta hace poco tiempo se consideraban como antinutritivos, pero que ahora se llaman nutracéuticos, porque se ha demostrado que pueden tener un efecto positivo en patologías como el cáncer de colon o la diabetes o la prevención del riesgo cardiovascular. Y desde el punto de vista ambiental son muy interesantes también porque son cultivos sostenibles, no necesitan abono con nitrógeno porque fijan nitrógeno atmosférico.
Por otra parte, las legumbres son también la principal fuente de alimento de algunas especies animales. Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature.
La alimentación de muchas especies animales que en este momento se encuentran precisamente en peligro de extinción por desaparecer estos cultivos, como las aves esteparias, avutardas, sisones y muchas otras especies asociadas a nuestros campos de cultivo, que precisamente por su intensificación y la desaparición de las legumbres están perdiendo esta fauna.
Además, el cultivo de las legumbres es muy sostenible y contribuye a mitigar los efectos del cambio climático.
Es un cultivo que produce una gran cantidad de proteína, fija abono o nitrógeno en el suelo y otros nutrientes sin aportes energéticos externos más que el sol, son capaces de resistir climas como el Mediterráneo con muy poca precipitación, por lo tanto lo que estamos haciendo es producir más con menos y más calidad con menos intensificación.
El consumo de legumbres en nuestro país es bastante bajo y ha ido decreciendo con los años, tal y como nos detalla Lucía de la Rosa.
En España ha decaído muchísimo el consumo de legumbres. Si hablamos de legumbres de alimentación humana y pensamos que hasta los años 60 prácticamente en los hogares españoles se consumían legumbres a diario, en 2014, que son las últimas cifras, estaba aproximadamente en 3 kilos por persona y año. Se consumen principalmente garbanzos, alubias, lentejas, y este es un consumo muy bajo si se tiene en cuenta que las legumbres han sido la base de la alimentación de nuestro país durante muchísimo tiempo.
Eduardo de Miguel aboga por campañas institucionales para promover el consumo de estos alimentos.
Aprovechando este año internacional de las legumbres, debería hacer un gran esfuerzo desde el Ministerio de las Comunidades Autónomas para hacer grandes campañas de comunicación en favor del consumo de legumbres, de la inclusión de legumbre en las comidas de los colegios, en los comedores de las instituciones públicas. Debería de fomentarse, pues, hacer cartelería, folletos, etcétera, en los mercados, en supermercados. Estamos hablando de un tema estratégico también para España, es decir, España podría también incrementar la parte de la de autoconsumo con productos propios.
Las legumbres son un alimento que deberíamos incorporar a diario en nuestra dieta y apoyar a que sea un alimento básico en las comidas que se dan en los comedores de los colegios españoles con el fin de evitar la obesidad infantil.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que
la composición de las legumbres facilita el funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales, por lo que son ideales si vamos a realizar un ejercicio intelectual? ¡Atención, estudiantes!
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
La Universidad Politécnica de Alicante está empeñada en demostrar que la ciencia también puede ser divertida. Por eso, a través de su programa Ciencia Paranormales, nos vuelven a traer un curioso personaje relacionado con la ciencia. Nos presentan a José Ramón Alonso, catedrático en biología por la Universidad de Salamanca. Hasta aquí podríamos considerarlo como un científico más, pero en esta entrevista conoceremos la curiosidad de que Alonso comenzó con su divulgación científica gracias a su carrera de político. Increíble, ¿no os parece? José Ramón además es especialista en neurociencia, entre otras cosas, y habla en los micros de Radio Politécnica de Alicante sobre el cerebro. ¿Quieres saber los mitos y concepciones del mayor ordenador que tiene nuestro cuerpo? No te despegues y escucha Ciencia Paranormales.
Estamos con José Ramón Alonso, que él es catedrático de biología en la Universidad de Salamanca. Se dedica a docencia y también a la investigación, está centrado sobre todo en la neurobiología, y él es director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación en el Instituto de Neurociencia de Castilla y León. Bueno, esa es su labor como docente, investigador, profesor de universidad, pero también tiene una labor importante que es casi también por la que ha venido aquí aprovechando estas jornadas, este curso de la ciencia en la parábola, como divulgador científico, ¿no? Esta afición de dedicarte a contar o hablar de ciencia, hablar de tu investigación, ¿eso cuándo nace o cómo nace?
Bueno, pues no es muy antigua. Yo por determinados motivos, bueno, dicho con claridad, entré en política hace 4 años y entonces...
Política-ciencia, uy.
Sí, sí, y digo que pasé del grupo mejor valorado por los españoles, que es normalmente el de los científicos, al peor, que es el de los políticos. Y me asustaba un poco porque es una labor que en mi caso era a tiempo completo y dejé lógicamente durante estos años mi investigación y la docencia, aunque he intentado mantener el cordón umbilical lo más fluido que he podido, y pensé que tenía que seguir en contacto con mi disciplina y siempre me ha gustado escribir y decidí abrir, si queréis, esta nueva fase de contar cosas de neurobiología que me sirvieran algún día para volver a dar clase, para tener nuevas ideas para investigación, y por eso entré en la divulgación científica, cosa que me ha dado un montón de alegrías.
O sea, que empezaste empezando como político, digamos. ¿Te dedicaste a escribir sobre temas de divulgación científica?
Sí, bueno, sé que suena un poco así, pero bueno. Yo vivía vivo en Salamanca y tenía que ir a esto que era en el gobierno regional, que era en Valladolid, entonces tenía todos los días 2 horas y pico de viaje. Aparte luego si te tocaba ir a no sé qué otra, sabéis que Castilla y León es muy grande, es más grande que Portugal, entonces eran grandes distancias donde muchas veces aprovechaba para eso, para leer y escribir. Y entonces yo creo que debo a la política agradecer el haber entrado en la divulgación científica.
Eso no puede decir todo el mundo. Bueno, como has dicho, sobre todo cuentas cuestiones sobre neurobiología, y de hecho en las charlas hiciste una especie de repaso a esta concepción del cerebro para llegar a los mitos sobre él, ¿no? Recuerdo una frase que dijiste, que es como que nuestro cerebro va cambiando a lo largo de nuestra vida, como es la plasticidad está el cerebro, va cambiando, y nosotros también cambiamos junto con nuestro cerebro. O sea, ¿es que el cerebro lo es todo para nosotros?
Sí, yo creo que sí. O sea, al final, sí. Sí, o sea, evidentemente nuestro cerebro está recogiendo todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos aprendido, nuestras memorias. Luego, evidentemente, parte de esas cosas son falsas o están equivocadas, pero están también y forman parte de quiénes somos nosotros, ¿no? Y eso es una realidad cambiante, pero cambiante en el momento que haces cualquier cosa, como es estar aquí charlando con vosotros. Nuestro cerebro ya ha cambiado, porque ya recuerda este momento, lo recordaremos dentro de unos días, lo recordaremos dentro de unos meses. Ha hecho nuevos circuitos para alojar esta información de que veo este despacho, las cosas que tienes por aquí, las cosas que estamos hablando, y todo eso lo estoy registrando y está formando ya parte de mí. Y lógicamente nuestro cerebro va a ir también borrando cosas que crea que no son muy importantes y reforzando aquellas que le parecen muy significativas. O sea, que vamos a hacerlo bien para que esto sea importante y se quede para siempre en nuestra memoria.
Sí, quede bien registrada también, ¿no?
¿Desde cuándo se tiene conciencia de que nosotros somos somos nuestro cerebro? O sea, que nuestro cerebro es el que nos hace ser seres humanos.
Bueno, pues ayer conté un poquito, la primera vez que aparece cerebro en un documento, es un papiro egipcio de hace 3.000, 3.500 años, además se supone que es copia de alguna anterior, y es una historia que cuenta un médico militar. Es un médico que acompaña al ejército, y entonces él dice que son heridas, imaginaos, de espada en la cabeza. Sí. Y entonces dice que ha visto que en el cráneo de un herido hay una sustancia que se parece, dice, al metal dentro de un crisol. Cuando está así a medio fundir, que ves que todavía tiene esa superficie regular. Sí. Me parece una imagen preciosa. Y este hombre cuenta cosas llamativas, como que hay gente que tiene heridas en el lado derecho de la cabeza y se le ha paralizado el brazo izquierdo, la pierna izquierda. O sea, que son observaciones, digo, las más antiguas que conocemos. Este es el papiro Smith, se llama, por el egiptólogo que lo tradujo, lo compró, lo identificó.
Bueno, ese conocimiento, esas suposiciones también van avanzando y perduran un poco en el tiempo, porque claro, tampoco no hay manera de demostrarlo, ¿no?
Pues la ciencia, hemos ido avanzando a base de corregirnos a nosotros mismos, cada vez se van teniendo más datos. Vesalio llega y ve que en el corpus hipocrático no hay un montón de errores, aun si siendo Hipócrates un fuera de serie, hay errores. Uh-huh. Y entonces dices, bueno, pues lo corrigen y ves que puedes tener una versión mejor. Y Vesalio está lleno de errores, y lo lees ahora también, pero este que era bueno y que hace unas disecciones y que tiene los mejores grabadores de la zona para que le hagan las láminas, ¿cómo no lo copian bien? Bueno, pues porque cometes errores.
Uh-huh. En la actualidad, gracias a los modernos escáneres, sabemos bastante más del cerebro, pero ¿queda mucho más por saber?
Sí, queda muchísimo, porque pensar, es decir, los nuevos escáneres, como bien dices, lo que nos han permitido es ver el cerebro en funcionamiento, algo que antes apenas podíamos. Pero incluso los mejores nos movemos en una resolución de milímetros. No sé si estaremos ya en la décima de milímetro. Con lo cual, con un escáner no ves una célula. Está muy por debajo de ese tamaño. Con lo cual, lo que tú estás viendo grupos de probablemente miles de células, que no todas están haciendo lo mismo. Entonces tenemos un problema en estos, vamos, no es un problema, o sea, la fase es que nos falta resolución.
A pesar de estas complicaciones, ¿llegaremos algún día con una resolución micrométrica y con unas técnicas de comparación así perfectas a conocer el funcionamiento del cerebro así, digamos, a la perfección o muy claramente?
Yo creo que sí, porque lo que os digo, el avance en los últimos 10 años es espectacular. Entonces, dentro de 100 años, si no estamos otra vez en la edad de piedra, pues es posible. Claro, o sea, es que, pero lo que os digo, es decir, yo hay cosas, el otro día lo pensaba, ya he tenido este paréntesis ahora de 4 años, en estos 4 años hay cosas que si un alumno de hace 5 me las hubiese puesto en un examen, yo la habría suspendido porque digo, no has entendido nada de tu examen. Y ahora, en cambio, son reales. O sea, entonces, ¿a dónde puede llegar eso? Pues yo no le pongo límites a la ciencia.
Muchas gracias por haber participado en nuestro programa.
Nada, encantado. O sea,
y nada, hasta la próxima.
Sí. Gracias.
Nada, a vosotros, de verdad, que con mucho gusto, ha sido entretenido.
Diccionario científico, conceptuando.
La corteza o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una delgada capa de la materia gris por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. La delgada capa está fuertemente circunvolucionada, por lo que si se extendiese ocuparía unos 2.500 centímetros cuadrados. Esta capa incluye unos 10.000 millones de neuronas con cerca de 50 trillones de sinapsis. Tales redes neuronales en la corteza macroscópicamente, a simple vista, se observan como materia gris.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día, y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.